Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su presencia, gracias por la invitación. Estoy viendo aquí al pediatra que me ha invitado, muchas gracias Mario. Y bueno, muchas gracias a todos por su interés y por estar hoy aquí. Siempre es un problema que poder transmitir en tan corto tiempo, que no es tan poco en realidad, pero que uno quisiera poder decir mucho más. Y se me ocurría que para un público que en principio no tiene por qué estar adentrado en la temática de la psicomotricidad, la modalidad técnica, práctica, específica que utilizamos en psicomotricidad y sus sustentos nocionales podía ser un buen tema para hablar, ya que hablar de otros temas más de tipo de discusiones teóricas y demás no nos iba a poder ser fructífero en este periodo. Yo decidí no cambiar el nombre original que tenía la ponencia, si bien ha quedado minimizado ahí, que es psicomotricidad, organizar el cuerpo, conectar los sentidos, y le agregué el título que a mí me satisfacía, que es Juego Corporal y Función Tónica, bases para la intervención eficaz con niños con discapacidad. En realidad, vale la pena que haga la aclaración, no es que nosotros trabajemos de una manera diferente con niños con discapacidad. La modalidad técnica, que es el juego corporal, es la misma. Lo que cambia es las necesidades que tiene el niño que está en consulta con nosotros, y entonces cambia la forma en que nosotros implementamos esa modalidad técnica. Para hacer un paneo, digamos, un vuelo rasante un poquito sobre qué es la psicomotricidad, vale la pena decir que tiene varias etapas. La última etapa es tan joven como yo, 53 años, y nace en Francia a instancias del doctor Julianda Juliaguerra y Madame Subiram, que acaba de fallecer lamentablemente, y nace en este intento superador del dualismo cartesiano. Esto quiere decir que se propone con su modalidad práctica evitar estas diferencias que básicamente están en su mismo nombre, psico y motor, de hacer un abordaje que permita, desde técnicas activas, como es el juego corporal, traccionar de ambas nociones, de todo lo que tiene que ver con lo psicológico y todo lo que tiene que ver con lo motor. Propone un enfoque global del desarrollo de la persona que, visto en la actualidad desde la modalidad nocional en la que estoy enrolado, que es de convergencia conceptual, pensamos que este enfoque global es un enfoque condicionado biopsicosocio-ecoculturalmente. Vamos a ver si tenemos tiempo de desarrollarlo, pero por lo menos para que se lo queden como idea. Se desarrolla tanto en el campo educativo como en el terapéutico, como en el de la salud. Nos vamos a dedicar específicamente a un abordaje en salud. En discapacidad, y esto es una diferencia importante que no siempre es bien comprendida, ya que habitualmente nos confunden con terapeutas ocupacionales, con kinesiólogos, lo cual no es incorrecto así en un avistaje a priori, dado que todos esos colegas, al igual que los fonoaudiólogos durante mucho tiempo, y algunos aún en la actualidad, trabajan en el campo de la psicomotricidad. Es más, se dan en llamar psicomotricistas. No hace tantos años que los psicomotricistas logramos estatus de carrera de grado en las universidades, y ahora somos licenciados en psicomotricidad. Esta diferencia tiene que ver con que todos los otros profesionales que no son psicomotricistas, si bien pueden hacer tarea habilitadora, en general encuadran su tarea como una tarea rehabilitatoria. Nosotros podemos trabajar en un campo y con una persona afectada con discapacidad en equipo interdisciplinario, que es lo que continúa, con profesionales de esas áreas, porque nuestra tarea básicamente se basa, por el modo de abordaje y las nociones en que sustentamos la práctica, en una modalidad habilitatoria, que es algo para lo que estamos además específicamente formados, y es algo de lo que se sabe poco, y que aquellos que no están formados en esta modalidad En general minimizan, porque si decimos que la modalidad es un juego corporal, pareciera ser que el juego es cosa de niños. Sin embargo, aquellos que trabajamos a partir del juego sabemos que es cosa seria, tan seria que no todos están en capacidad o tienen la capacidad de poder jugar con un otro y para que ese otro pueda tener de eso un beneficio para sí, porque no saben manejar su propia capacidad lúdica. Y esto no tiene que ver con ser juguetones, todo lo contrario, tiene que estar relacionado con saber manejar la propia capacidad lúdica al servicio de la capacidad lúdica del otro, y que de ahí se traccione el desarrollo del niño con el que trabajamos, o la persona, porque no solo se trabaja con niños. Yo enfoco en niños, hoy estamos aquí en esta reunión de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero también se trabaja mucho en la otra punta de la vida, en la tercera edad, en el proceso que un colega portugués, Víctor da Fonseca, debe llamar el proceso de retrogénesis. La psicomotricidad, decía entonces, nace para dar cuenta de esta modalidad de abordaje de la globalidad de la persona, y nosotros decimos que es el juego corporal, la modalidad técnica que mejor puede representar esta globalidad de la persona, porque el juego corporal también es un fenómeno complejo biopsicosocio-ecocultural. Todo depende desde dónde se lo mire. Ya bien dijo el poeta español, todo es según el cristal con que se mire. El último desarrollo en el que estamos trabajando tiene que ver con el acercamiento de la psicomotricidad al paradigma de la complejidad y todo lo que el paradigma de la complejidad aporta a un campo práctico y disciplinar como es el de la psicomotricidad, que tiene la complejidad en su propio nombre, como ya dije. ¿Cuál es la ventaja de trabajar desde esta postura del paradigma de la complejidad? Voy a hacer la lectura de la cita, que es del Gran Morem. Dice: la teoría de los sistemas complejos, que es una de las teorías que mejor responde, según este autor, al paradigma de la complejidad, es un modelo explicativo de los fenómenos del mundo con capacidad predictiva que reúne aportaciones de distintas ramas del conocimiento científico. Y de ahí la importancia que tiene esto para la psicomotricidad, que todavía tiene sus basamentos nocionales en construcción, y que desde el paradigma de la simplicidad era imposible que pudiese pensar en desarrollar nociones propias por su propia dualidad intrínseca, si bien nosotros creemos que superada en la práctica, que es lo psico y lo motor. Junto a ella, el paradigma de la complejidad es una opción ideológica que, asumiendo las aportaciones de la ciencia de la complejidad, es orientadora de un modelo de pensamiento y de acción. Para ampliar esta cita, Introducción al pensamiento complejo, de Dan Morem. Esto, como bien decía la cita, nos implica hacer algunas elecciones ideológicas. La primera es cómo pensar el cuerpo. Cómo pensar el cuerpo para no volver a caer en vanos dualismos. Que si cuerpo y organismo, que si cuerpo y espíritu, que si cuerpo y mente. En realidad no somos ninguna de esas cosas, somos todo al mismo tiempo. Y cuanto más podamos verla, mejor vamos a poder decidir la estrategia con que vamos a trabajar. No es que negamos las diferencias disciplinares, lo que intentamos es tener una instancia práctica superadora de las mismas a la vez que las capitaliza. Para eso hay que poder pensar entonces al cuerpo como una estructura funcional que, la manera en que se desarrolla, debe ir generando sus nuevas propias subestructuras que le permitan dar respuestas novedosas a un medio interno y a un contexto siempre cambiante. El genoma humano está en todos nosotros, cada vez sabemos mucho más acerca de esta programación genética que tenemos, pero también sabemos ahora, y cada vez sabemos más, cuánto podemos cambiar de eso en función de las variables contextuales que nosotros hagamos converger en función de cómo sean las respuestas de esa persona en función de aquel programa genético que trae en el encuentro con el contexto en que se desarrolla. De esto es lo que queremos hablar. Bueno, esta es una cita acerca de los sistemas autoorganizados. No la voy a leer completa. Básicamente lo que me interesa es que tengan en claro que son sistemas que son autorreparadores y que tienen la capacidad de poder ir cambiando las estructuras que los constituyen en función de esto que nombraba antes cuando hablaba del cuerpo, tanto los cambios internos como las demandas del contexto en que la persona se encuentra. Para eso tenemos una noción fundamental, que es una noción que le pedimos prestada a Gregory Bateson, acerca de información. Una definición que es tan sencilla que en general confunde, porque dice, información es una diferencia que genera una diferencia. Y siempre entonces la gente me mira como diciendo, ¿qué es esto? Y si yo me callo la boca un minuto, vamos a poder encontrar un buen ejemplo. Ustedes estaban dentro de los ruidos ambientes de esta sala, privilegiando mi voz, porque creen que tengo algo interesante para decirles y se los agradezco, por sobre los ruidos. Sin embargo, en cuanto me callé, apareció un ruido de algo que no sé qué será, además del muchacho que tose. Y ese ruido ustedes estaban, por una cuestión selectiva, minimizándolo. ¿Quiere decir que no lo escuchan? No, lo escuchan igual, simplemente no lo califican. Eso es información. Calificar sobre todos los inputs sensoriales que tenemos, en este caso los dije en forma auditiva, pero hay muchos otros, aquellos que pueden, por alguna razón específica, brindarnos un beneficio. Desde luego, esto no es consciente. Cuando lo digo así, pareciera ser que es una elección consciente. No, no solo esto es consciente. Hay un montón de factores que convergen en esa elección. De la globalidad de la persona, y para hacer una rápida referencia tampoco lo voy a explicar porque tengo un pequeño video que me interesa que lo podamos ver. Solamente les voy a mencionar que estos son los sistemas y subsistemas en los cuales nosotros estamos pensando cuando estamos en relación con una persona que consulta, con una persona que está en desarrollo en el contexto educativo y nosotros colaboramos con él a través de educación psicomotriz. Pensamos en la persona en sí mismo, que es aquello que está más en el centro. Ahí ven un circulito pequeño, ahí estaría intentando representar cuál sería la ubicación topológica del cuerpo en todo esto. Es determinado y determinante de toda esta interrelación sistémica, y pensamos en la interrelación sistémica de la persona, la familia, la institución, la cultura, y todos contextuados en un macrosistema ecológico. Y fíjense que ustedes, la elección de los diagramas de Venn, porque son ni más ni menos que diagramas de Venn, que no es una elección que hice yo al acaso, sino que la tomo de otros pensadores de la teoría sistémica, básicamente aquellos que trabajan en sistémico cibernética, que trabajan con el procesamiento de la información, tiene que ver con que en realidad uno estratégicamente decide cuál de esos sistemas o subsistemas están influyendo más hoy, aquí, en este momento en el desarrollo de esta persona. Pero en realidad todos son fuentes de información a tener en cuenta. Desde luego que no intervenimos en todos los campos. Lo que vemos es cómo cada uno de esos sistemas y subsistemas condicionan de determinada manera particular el aquí y ahora del desarrollo de esa persona. Acerca del juego, un clásico, Winnicott, que habló y es un referente ineludible para lo que trabajamos con el juego, acerca de dónde es que se ubica el juego y cómo se construye. Para tomar palabras de Serrat, diríamos, se construye con la leche templada y en cada canción, en esa relación de diálogo tónico que se establece entre quien cumple la función materna y el niño. También decimos en psicomotricidad la arquitectura tónica inmadura del niño en desarrollo y la arquitectura tónica madura de quien lo asiste. Y sabemos que todo esto se basa, lo podemos decir hoy, desde su basamento neurofisiológico, gracias a las investigaciones de Rizzolatti y su grupo, entre los cuales habrán leído el excelente libro de Iacoboni o habrán ido a escucharlo en la academia este año, la Academia de Medicina, está el funcionamiento de las neuronas espejo. Básicamente lo que nosotros hacemos se basa en esto, en activarlas cuando no están activas por alguna razón X, básicamente la hipótesis que se sostiene en relación a los niños autistas o con dificultades en la conexión social, o en capitalizarlas, que es lo que vamos a ver ahora. Hablé del tono muscular, y vale la pena que, estando en este contexto de tanta gente dedicada a la medicina, en la cual la biología es la base en la que fundamentan su práctica, sepan que para la psicomotricidad no es que hay otro tono, es exactamente el mismo tono muscular, esa función que permite mantener las diferentes posturas que uno tiene, pero que nosotros capitalizamos a partir de los desarrollos de quien se dio en llamar el padre de la psicobiología, Henri Wallon, específicamente en esto que está descrito aquí. Primero, es el estado de ligera contracción en que se encuentran los músculos estriados, como definición neurofisiológica, y en tanto función, dice Henri Wallon, es el telón de fondo para las actividades motrices y posturales, y se relaciona con el esquema y la imagen corporal, en tanto las variaciones de tono están todo el tiempo mandando información, para decirlo de una manera que se entienda, al homúnculo, esa representación que nosotros tenemos de nuestro cuerpo a nivel cerebral, pero también con la imagen que nosotros vamos construyendo, que es una imagen de tipo psíquica, mental y psíquica, a partir de ese registro que es de tipo cerebral neurológico. Se relaciona con el estado emocional afectivo de la persona, esas espantosas contracturas que sufrimos, también sintetizadas en el síndrome de Atlas, condenado a sostener el mundo en sus espaldas por haberse opuesto a su padre, el dios de los dioses, y que hace que nosotros volvamos del trabajo, sintamos esto acá. Y yo digo, bueno, yo no, porque yo estoy tirado en el piso, ustedes me envidian siempre, porque yo juego, pero sé que los que trabajan en otras posturas sufren de eso. Y dice, ¿por qué se contractura aquí si yo no hice nada con mi cabeza, no hice ningún movimiento? Bien, porque justamente todo el tono emocional se va cargando, para usar una analogía eléctrica, de tensión, y eso va a parar a esas contracturas. Mucho se ha dicho desde cierta postura de psicoanálisis en cuanto a corazas. Yo no estoy tan de acuerdo, quizás tampoco puedo decir que no estoy nada de acuerdo, pero para tener una idea qué es esto de la relación. Y está relacionado con los procesos de atención y percepción. Mantener un adecuado tono no solo es un tono muscular, sino también es un tono cerebral. Y si nos estamos durmiendo en esta charla, no vamos a captar muchas de las cosas que se digan, y pido disculpas si alguien se está durmiendo, sería aburrido. Y si estamos demasiado activos, tampoco podremos prestar atención, que es uno de los graves problemas que tenemos en este momento con tantos niños, esos niños que no se quedan quietos, no prestan atención. Su estado muscular, su estado de agitación, que no voy a entrar en la discusión si es de índole cerebral o no, en todo caso habrá que hacer las distinciones cuando sí y cuando no, no permite que ellos contacten, para decir una de las tantas teorías que hay al respecto, la suficiente cantidad de tiempo con el objeto de conocimiento para poder aprenderlo, con H, como decía el doctor Pigeon Rivière, aprenderlo. Y entonces, una cosa que se deslinda de esta concepción desde la complejidad del abordaje en psicomotricidad es que no estamos solos. ¿Qué quiere decir? Que si uno quiere hacer un buen abordaje de la persona que consulta, tiene que tener en cuenta la red social en que esa persona está inscripta. Basta ya de creer que somos los salvadores del mundo y de esa persona que consulta con nosotros. Somos uno más de los que conforman esa red, y eso empieza por la propia familia del niño, a quien debemos sumar a la estrategia, más allá de la patología que tengan, que muchas veces sí que la tienen, y cuánto que nos sacan de quicio por cómo parece que estuvieran trabajando en contra de lo que el niño necesita. Pero la realidad es que todos nosotros, docentes, terapeutas, terapeutas digo, y cuando digo terapeutas no distingo si somos médicos o no somos médicos, que de hecho yo no lo soy, pero para mí me siento como tal después de 21 años de trabajar en hospitales públicos, y los maestros, que también son profesionales y muchas veces son tanto más profesionales de la salud que nosotros, porque son los primeros que agitan la campana de llamar la atención respecto de lo que nadie ve. Y las familias, y cuando digo familias digo madre, padre y todo aquel que esté dispuesto a ayudar, el perro, el gato, el pajarito, la señora que lo cuida, la abuela y cualquiera que pueda trabajar a favor de este chico. Eso también es tener en cuenta la complejidad en el sentido que necesitamos. Bueno, hasta aquí la parte más... quiero poner un video, acá me asisten. La parte más formal, yo sé que fui rapidísimo, tienen la ventaja de todo esto se puede leer. Cualquier cosa, ahí estaba puesto mi mail, me pueden escribir, yo contesto. Sí, a ver, vamos a hacer... ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Bueno, vamos entonces a ir de a poquito. Vamos a ver los videos de Bautista, un chico que no tiene discapacidad, tiene una disfuncionalidad, consulta por dispraxia del desarrollo, específicamente el motivo de consulta es disgrafía. Consulta al chico porque tiene una dispraxia del desarrollo, específicamente una disgrafía. No, específicamente una disgrafía. De todas maneras, yo capitalizo aquí el movimiento en general en función de que sabemos que si los centros nerviosos que dan asiento a la coordinación de los grandes movimientos no están suficientemente desarrollados, va a ser mucho más difícil, si bien no es imposible, que los centros específicos que están muy asociados y se basan en ellos, como puede ser la coordinación ojo-mano u ojo-pie, pueda desarrollarse después satisfactoriamente. Y además trabajamos tirados en el suelo. Esto no es ser héroe, es una modalidad de trabajo. Y trabajamos cuerpo a cuerpo jugando con el chico. Lo que se va a ver acá es una secuencia muy pequeña, dura menos de 2 minutos, de un juego en el que participa el psicomotricista, que soy yo que estoy filmando, por eso está todo facetado, porque yo apago la máquina y juego, luego vuelvo a filmarlo. Él no solo lo sabe, sino que además él participa de eso y él me está viendo a mí como yo juego. Y esto es lo que genera en él, en este minuto y tanto que dura este fragmento de sesión, ¿sí? El primero, por ahí lo tenemos que repetir. Fíjense la modalidad, me interesa llamar la atención cómo él maneja el dado. No era lo central de este juego es una variación de los palitos chinos que inventé yo por algunos pacientes con muchas dificultades en las coordinaciones, que se lo voy a llamar palotes chinotes porque son más gruesos, tienen muy pequeñas variaciones y a los chicos les causa mucha gracia esto de ser medio ridículo decirle palote chinote. Mariana Walsh tenía razón, ¿no? Cuanto más jugamos con el lenguaje más capitalizamos la atención del chico. Además vale la pena decir que muchos de ellos están construidos con algunos de los pacientes de otras épocas. Yo he puesto a este niño en un programa de rehabilitación de la praxia y lo hubiese puesto a jugar con un dado, o sin ningún sentido, con ninguna motivación, él hubiese aprendido igual. Lo que no hubiese hecho es después transferirlo a su vida cotidiana y hacer como él me dijo: todos mis primos ahora tienen el dado como nosotros, porque yo les pude enseñar. Plus social, súper entusiasmado. Él no podía escribir, sus primos sí, pero él puede tirar el dado como sus primos no sabían. Eso es tan importante como todo lo otro. Bueno, espero haber hecho una apretada síntesis, que algo haya quedado claro. Gracias.